En primer lugar, de la cifra se podría desprender que en 2019 ha descendido, ha bajado el número de donantes en Málaga. ¿Qué motivos hay detrás de esa caída?
Bueno, el número de donantes totales en el sector ha habido un ligero descenso. Eso lo único que indica es la enorme dificultad que tiene hoy día en encontrar donantes válidos para realizar procesos de trasplante. Fíjese que en los últimos 20 años, podríamos decir, el perfil del donante ha cambiado radicalmente, y venimos de donantes hace 20 años, que eran jóvenes que fallecían de una forma traumática o accidental en las carreteras fundamentalmente. Hoy día, en donde el perfil del donante son personas mayores de edad, con múltiples enfermedades crónicas asociadas, que fallecen como de una forma natural por su proceso de senilidad, ¿no? Y esto hace que cada vez obtener órganos y tejidos de pacientes que fallecen sea más complejo. Pero bueno, seguimos en el intento, seguimos ofreciendo esa posibilidad a todas las personas que acaban sus días, y dándole la posibilidad de satisfacer los deseos de donar que en algún momento ellos habían expresado.
En todo caso, Málaga registra una tasa de donación del 50,6 donantes por cada millón de habitantes, una tasa superior a la media española. Málaga es una provincia muy concienciada en este sentido, y España también es un país tradicionalmente líder en trasplantes. ¿Y esto por qué? ¿De dónde lo hemos, no sé, crecido con esa sensación, ¿no?, de hay que donar? ¿Por qué?
Sí, bueno, como usted dice, este año hace el 28, es decir, llevamos 28 años consecutivos liderando los procesos de donación y trasplante en el mundo. Y las tasas españolas están casi en 49 donantes por millón de población, y como usted bien decía, Málaga está por encima de 50. Es decir, que a pesar de que este año, como usted bien decía antes, hemos bajado un poquito en los donantes, seguimos estando por encima de la media nacional. Entonces, ¿qué hace que España lidere este proceso? Pues digamos que el primer agradecimiento que hay que hacer es a toda la sociedad española, y a la malagueña en particular, ¿no?, que integra la donación dentro del final de sus días, ¿no? Es decir, sin la voluntad de personas y de familias que al final de sus días deciden donar sus órganos y sus tejidos, ninguno de los trasplantes que se hacen hoy día en España serían posibles. Eso es una de los pilares que sustentan nuestro modelo. Y el otro pilar que sustenta nuestro modelo es una extraordinaria organización de profesionales que se dedican de una forma extraordinaria, 24 horas al día, 7 días a la semana, a detectar, a mantener, a diagnosticar, a evaluar y a realizar todos los procesos que van detrás del mundo de la donación y el trasplante, que son tremendamente complejos, pero que en España se han hecho rutinarios, de tal forma que el año pasado pues llegamos casi a los 5.500 trasplantes en España.
Domingo, buenas tardes. Si una persona en vida decide hacerse donante de órganos, ¿cómo es el proceso? ¿Hay que solicitar igualmente el visto bueno de la familia, o la donación, digamos, es automática?
Bueno, en España el ser donante es tan fácil como expresar el deseo en vida. Es decir, digamos que si nosotros nos posicionamos en vida y hablamos en nuestro entorno familiar sobre nuestros deseos de ser donantes, y que al final de nuestros días, cuando la muerte nos llegue, que después de morir seamos capaces de ayudar con algo nuestro a otras personas, si eso lo expresamos en nuestro entorno familiar, nuestra familia va a saber cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros valores, y alguien en los hospitales de España, alguna persona, algún profesional, va a preguntar a esa familia sobre los deseos de la persona fallecida. Eso, digamos, es la forma más habitual, la más fácil, es decir, expresar nuestros deseos y que nuestra gente, nuestro núcleo familiar conozca que queremos ser donantes. Después hay otra forma más, digamos, sistemática, más FETEN, más legal, que sería hacer un testamento vital, hacerse un registro de voluntades vitales anticipada, en donde uno expresa qué voluntades tiene el día en que uno ya no sea capaz de decidir. Eso, digamos, es el tope en el mecanismo de decisión, pero por desgracia en España todavía el número de personas que hacen testamento vital es muy pequeño, el porcentaje es muy pequeño, con lo cual, de una forma cotidiana y ordinaria, lo más fácil, lo más habitual es que las familias en el entorno familiar hablen de estos temas y se posicionen, y al final las familias deciden por lo que la persona en vida expresó.
Estamos hablando con Domingo Daga, es el coordinador del sector Málaga de trasplantes. Hablaba, decía Domingo, alguien en el hospital, alguna persona se acercará a la familia del fallecido y le dirá si quiere ser, si era donante esa persona, si había alguna vez manifestado su deseo de donar o si la familia quiere que lo haga. Imagino que existe un protocolo porque ese momento tiene que ser tremendamente complicado. Hablábamos de gente joven, ¿no?, que haya muerto en un accidente de tráfico, por ejemplo, una muerte traumática. Acercarse en ese momento al familiar debe ser complicadísimo, ¿no?
Sí, esa persona a la que usted se refería, pues son los coordinadores de trasplante hospitalario, ¿no? Que digamos que es el eje fundamental de todo el proceso de donación y trasplante en España, y es probablemente uno de los matices que nos diferencia del resto del mundo, ¿no? Ese profesional sanitario que trabaja, que desarrolla su actividad en el hospital y que está pendiente de detectar todos aquellos casos que posiblemente pueden ser donantes una vez que fallecen. Estas personas son estos coordinadores, estos profesionales, médicos y enfermeras, son los que en un momento, como usted decía, tremendamente complejo, que es el momento en que un ser humano fallece, se aproxima a su familia y en un ambiente pues de dolor, de sufrimiento, plantea esa opción como una parte más de los cuidados al final de la vida de una persona. Esto se hace de una forma tremendamente humana, tremendamente empática, acompañando a la familia, dando esa opción, explicando los beneficios que la donación genera para terceras personas, y pues, más del 90% de las familias en donde los coordinadores nos aproximamos en un momento tan difícil para hacer la peor pregunta en el peor momento, pues tienen la fortaleza y la altura de mira de decirnos que sí, para un proceso que a ellos directamente no les genera ningún beneficio más que la satisfacción de saber que algo de la persona que ha fallecido va a ayudar a otros a seguir viviendo o mejorando significativamente su calidad de vida.
Domingo, desde que una persona fallece hasta que sus órganos se implantan en otra persona, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Cuál es el límite?
Pues en el mundo, en los tiempos va a depender mucho del tipo de órgano y del tejido del que estemos hablando. Digamos que para los órganos, riñón, corazón, pulmón, hígado, ¿no? Los tiempos estamos hablando de horas. Es decir, desde que se produce el fallecimiento y se diagnostica el fallecimiento, se habla con la familia y la familia nos autoriza que iniciemos el proceso hasta que se realizan los trasplantes, pues van a ir entre 5 y 6 horas cuando hablamos de hígado, corazón, pulmón, y entre 12 y 16 horas cuando hablamos de riñón. Eso para órganos. Es decir, fíjense cómo en un espacio entre 5 y 10 horas, pues cientos de personas, cientos de profesionales sanitarios trabajan de una forma absolutamente coordinada en una cadena con eslabones perfectamente engrasados para que todo un procedimiento muy complejo se haga, insisto, de una forma rutinaria ya en cientos, en decenas de hospitales a nivel nacional. Cuando hablamos de tejidos, ya hablamos de unos trasplantes que son más demorables, estaríamos hablando de las córneas, de tejido osteotendinoso, de la sangre, de la médula ósea, es decir, que todos esos son tejidos que ayudan a otras personas, pero en donde los márgenes de tiempo ya se alargan más. Ahí estamos hablando de que los bancos, en los centros de tejidos que almacenan esos tejidos, se pueden guardar, se puede refrigerar y utilizar meses o incluso años después. Es decir, que digamos que la premura del tiempo es enorme para los órganos, para los tejidos. Hacemos las cosas de una forma mucho más pausada y con tiempos más largos.
Hoy hemos conocido el balance del año 2019. 176 personas han donado sus órganos tras fallecer en el llamado sector Málaga de trasplantes. Esto agrupa a varias provincias andaluzas, pero las intervenciones se realizan aquí en Málaga, en el Hospital Regional de Málaga. Hemos querido conocer los detalles con Domingo Daga, que es el coordinador del sector Málaga de trasplantes. Domingo, como siempre, gracias.
Muchas gracias, y me va a permitir si puedo terminar agradeciendo una vez más la generosidad y el gesto de solidaridad de esos cientos de familias y personas que al fallecer son capaces de pensar en la utilidad que tienen sus órganos y sus tejidos en terceras personas. O sea que muchísimas gracias por la colaboración de toda una sociedad que hace posible que cientos de personas se trasplanten todos los años y demos segundas oportunidades.
Muchas Donar gracias. Es regalar vida, ¿no? Ese eslogan tan bonito, tan acertado. Donar es regalar vida. Gracias, Domingo.
Real.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Más cosas que ocurren, Carmen?
Pues sí, precisamente de esto que estábamos hablando. Una de esas historias de donación, un hombre, que seguro que los oyentes recuerdan, el de Pablo Podadera, el joven que perdió la vida cuando intentó mediar en una pelea en el centro histórico de la capital. Era abril del año 2017. Esa noche él salió con sus amigos a celebrar su 22 cumpleaños. Acabó falleciendo y su familia tuvo el gesto y la fortaleza de donar sus órganos. Precisamente hoy se ha presentado la tercera edición del certamen de relatos Pablo Podadera, una presentación en la que ha estado la madre de Pablo, Remedios Romero.
Mi hijo Pablo se veía como más torpecillo porque su hermano era una lumbrera, ¿no? Era muy inteligente y recurría a él. Pero mi hijo, desde su humildad, pensaba que no podía hacer una redacción buena, pero la hizo tan buena que fijaron la paradoja de la vida, que al día de hoy está sirviendo para fomentar las donaciones de órganos y tejidos.
Las bases para participar en este concurso literario están en la web hospitalregionaldemálaga.es.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. En todo caso, el resumen de lo que está ocurriendo te lo hace Carmen Cerván y Andrés García a las 2:20, en mediodía en Málaga. Metemos una moneda a la gramola ahora, a ver qué suena. Hoy en la gramola está sonando Bobby Darin, porque falleció un día como hoy de 1973. Fue un ídolo de adolescentes en los años 50 y 60, protagonizó varias películas e incluso estuvo nominado a los Oscar. Falleció a los 37 años mientras era intervenido para solucionar problemas cardíacos que tenía. Te recomiendo, por cierto, una película basada en su vida que se titula Beyond the Sea, Más allá del mar. Es preciosa, tiene una banda sonora espectacular, entre otros temas el que está sonando. Pues hoy en la gramola, Bobby Darin. Vámonos al exterior. Salimos a la calle, nos vamos hasta el Colegio Gaona, en el centro de Málaga, donde podemos ver una exposición de elementos que han formado parte de la vida de este centro educativo por el que han pasado, entre otros, Picasso, Blas Infante o Severo Ochoa. Allí se encuentra Pedro González. Pedro.